Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El tesorero Josh Frydenberg anunció que los tests para el COVID-19 se podrán deducir de impuestos. Sigue la polémica por mensajes ofensivos contra Scott Morrison de parte de miembros de su gabinete. Costa Rica votó para elegir a nuevo presidente y también a diputados. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. El tesorero federal Josh Frydenberg ha anunciado que el gobierno hará que los gastos de las pruebas para el COVID-19 sean deducibles de impuestos para las empresas y los individuos que las utilicen con fines laborales. Los cambios propuestos se aplicarán con carácter retroactivo a partir del inicio del ejercicio fiscal 2021-2022 y abarcarán tanto las pruebas PCR como las de antígeno rápido. Esto significa que un trabajador con un tipo impositivo marginal del 32,5%, por ejemplo, recibirá un reembolso de unos $6.50 por cada paquete de dos pruebas rápidas comprado por $20. Frydenberg afirmó que las pruebas son una herramienta importante para ayudar a las empresas a proteger a sus trabajadores y garantizar que puedan mantener sus puertas abiertas.
Rapid antigen tests for work-related purposes will now be completely tax deductible.
Las pruebas rápidas de antígenos para fines laborales serán ahora completamente deducibles de impuestos. Y el impuesto sobre los beneficios complementarios no se aplicará a las empresas que suministren esas pruebas a sus trabajadores, dijo el tesorero. En tanto, Nueva Gales del Sur informó de 14 muertes por COVID-19 entre 7.437 nuevas infecciones. 2.099 personas están hospitalizadas, de las cuales 137 se encuentran en cuidados intensivos. También se informó que las cirugías electivas no urgentes se reanudarán hoy en el estado. Estas cirugías se suspendieron el 10 de enero para liberar plazas en los hospitales para los pacientes de COVID-19. El ministro de Sanidad, Brad Hazard, afirmó que los hospitales privados y el sector de la sanidad pública están colaborando para que estas cirugías selectivas vuelvan a alcanzar el 75% de los niveles anteriores a la pandemia. Victoria, por su parte, registró 7 muertes por COVID-19 entre 8.275 nuevos casos. 638 personas están hospitalizadas, de las cuales 72 en cuidados intensivos. El Estado podría conseguir hoy que el 50% de los niños entre 5 y 11 años ya estén vacunados con la primera dosis. Las autoridades siguen llamando a las personas igualmente para que se vacunen con la dosis que les corresponde. Queensland, en tanto, informó de 19 muertes entre 4.701 nuevos casos de coronavirus. 663 personas están hospitalizadas y 43 están en cuidados intensivos. La premier Anastasia Palaszczuk informó que ya no se exigirá chequearse en los lugares públicos del estado, aunque sí se deberá mostrar el certificado de vacunación. Por su parte, Tasmania se encuentra lista para el regreso a clases de sus estudiantes. El estado insular registró 433 nuevas infecciones y ninguna muerte. En tanto, el territorio de la capital australiana informó de una muerte entre 299 casos de COVID-19. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Bob Carr, ha pedido al ministro de Defensa, Peter Dutton, que limpie su nombre después de afirmar que Dutton fue quien filtró el intercambio de mensajes de texto en el que el primer ministro fue llamado como un completo psicópata por un ministro no identificado aún. Los mensajes involucran también supuestamente a la ex premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, quien había llamado a Morrison una persona horrible, horrible, y en la que no confiaba. Sin embargo, ella dice que no recuerda haber enviado esos mensajes. Carr escribió en un tuit que la única manera de que Dutton se exculpe es consiguiendo que otro colega admita que filtró los mensajes de texto al editor político de Network 10, Peter Van Onelsen. Dutton negó ser quien filtrara los mensajes. Por otra parte, los nacionales no descartan ninguna acción luego de que se revelara que su líder, Barnaby Joyce, llamara mentiroso e hipócrita al primer ministro Scott Morrison en mensajes dirigidos supuestamente a Brittany Higgins. Algunos nacionales consideran, sin embargo, que cambiar el liderazgo a solo 3 meses de las elecciones no sería una buena idea. Joyce justificó su comentario diciendo que no conocía muy bien a Morrison en el momento en que escribió esos mensajes, a pesar de que han compartido diferentes gabinetes por más de una década. Joyce se disculpó por su comentario con el primer ministro y le ofreció su renuncia. Sin embargo, Morrison informó que había aceptado las disculpas del viceprimer ministro y que no aceptó su renuncia. Ampliaremos esta información a continuación en Hora 13. La ministra de Comunicaciones en la sombra del Partido Laborista, Michelle Rowland, ha pedido al primer ministro Scott Morrison que introduzca enmiendas para proteger a los estudiantes LGBTIQIA. Sin embargo, no aseguró su apoyo al proyecto de ley de discriminación religiosa, aun cuando se hagan esos cambios. Rowland dijo que Morrison se había comprometido a proteger a los estudiantes LGBTIQIA y que por eso obtendría el apoyo bipartidista. Dijo también que una decisión de apoyar el proyecto de ley de discriminación religiosa tendría en cuenta las recomendaciones de los dos comités que examinaron la legislación.
We would want to examine this very carefully. This is a complex area.
Querríamos examinarlo con mucho cuidado. Se trata de un tema complejo que, obviamente, ha sido profundamente analizado por personas que tienen opiniones particulares al respecto. Se ha presentado una gran variedad de pruebas, así que, exactamente como usted dijo, nos guiaremos por esos principios. Pero como se manifiesta en las enmiendas, lo consideraremos a través de nuestros procesos normales de deliberación, dijo Rowland. Los diputados y senadores laboristas de esas comisiones dijeron que estaban a favor de que se aprobara el proyecto de ley a condición de que se hicieran algunas enmiendas menores y técnicas. Por su parte, la diputada liberal de Tasmania, Bridget Archer, dice que votará en contra del proyecto de ley de discriminación religiosa del gobierno federal. Archer justificó su decisión diciendo que no puede apoyar la legislación propuesta en su forma actual, citando las preocupaciones de que anulará las leyes estatales contra la discriminación que protegen a los estudiantes LGBTIQ+. El esperado juicio contra un policía del territorio del norte acusado de asesinar a un adolescente aborigen debería iniciarse hoy y se desarrollará durante menos de 4 horas al día en línea con las medidas sanitarias del COVID-19. El agente policial Zachary Rolfe se ha declarado no culpable del asesinato a tiros de Kumanjayi Walker en noviembre de 2019. El joven de 19 años murió tras recibir presuntamente 3 disparos en la remota comunidad de Yuendumu, a 290 kilómetros al noreste de Alice Springs. El juicio en el Tribunal Supremo de Darwin, que ha sido aplazado en 3 ocasiones, 2 de ellas por el COVID-19, está previsto que comience hoy cuando se constituya el jurado. El ministro de Transporte de Nueva Gales del Sur, David Elliott, se reunirá con el sindicato de ferrocarriles, transvías y autobuses hoy en medio de un conflicto laboral. Se aconseja a los viajeros de Sydney que comprueben los servicios de transporte público ante la posibilidad de que se produzcan alteraciones en los horarios a causa de la huelga. Los miembros del sindicato están prohibiendo las horas extras, el trabajo con contratistas y también el uso de material rodante extranjero. Vamos a noticias internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha instado a la población a ignorar las predicciones apocalípticas sobre una inminente invasión rusa. En un tuit dijo que Ucrania tiene un ejército fuerte, un apoyo internacional sin precedentes y la fe de los ucranianos en su país. Y añadió que el enemigo debería tener miedo de nosotros, no nosotros de ellos. Funcionarios estadounidenses afirman que Rusia podría estar preparada para una invasión a gran escala de Ucrania a mediados de febrero, ya que Moscú ha reunido el 70% de la fuerza militar necesaria para hacerlo. Los líderes de la Unión Africana reunidos en una cumbre en Etiopía el sábado pidieron un mayor papel en la escena internacional mientras el continente se enfrenta a un aumento de golpes de Estado, a la pandemia y al cambio climático. La Unión se formó hace 20 años para fomentar la cooperación regional, pero ha tomado pocas medidas ante los 6 golpes o intentos de golpe de Estado que se han producido en África. El bloque tomó medidas para suspender a Burkina Faso, Mali y Sudán tras los golpes de Estado, pero no está claro si la prohibición tuvo algún efecto en los nuevos líderes de esos países. Escuchamos al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que dice que es poco probable que la ayuda internacional pueda lograr un cambio. La idea que en su día se nos planteó de un plan Marshall a favor del continente se ha deshecho. No estoy lejos de pensar que tal plan, aunque necesario, nunca vendrá del exterior. Así que, más que nunca, los dirigentes africanos se verán obligados a movilizar recursos internos que revelen el inmenso potencial del continente. Este es el único camino, una dirección africana para África, dijo el primer ministro etíope. Vamos ahora con noticias de Latinoamérica. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el viernes que recompondrá su gabinete ministerial. La decisión de Castillo ocurre luego de que el juramento del primer ministro Héctor Valer Pinto generara controversia después de que medios peruanos difundieran que el nuevo ministro había sido denunciado por supuesta violencia doméstica en 2016 contra su esposa y su hija. Una jueza incluso ordenó en febrero de 2017 medidas de protección para la esposa porque había indicadores de maltrato corporal. El próximo gabinete de 19 miembros que designe Castillo será el cuarto en sus 6 meses en el poder. Escuchemos al presidente de Perú, Pedro Castillo, referirse al nuevo cambio de gabinete.
He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país.
Los ciudadanos de Costa Rica votaron este domingo para elegir un nuevo presidente entre 25 candidatos, pero sin ningún favorito para hacerse cargo de la crisis económica que afecta a una de las democracias más estables de América Latina. Los expertos creen que habrá una segunda vuelta el 3 de abril. Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, informó que la jornada transcurrió con normalidad y que hubo una afluencia importante de votantes desde las primeras horas de la jornada. Unos 3,5 millones de costarricenses de un total de 5 millones también elegirán al Congreso de 57 diputados. Las mesas de votación cerraron a las 18 horas locales y se espera que los primeros resultados oficiales se empiecen a conocer luego de 3 horas de cerradas las mesas. De los 5 candidatos con opciones reales, el expresidente de centroizquierdista José María Figueres es el favorito, pues lideró los sondeos con 17% de adhesiones. La socialcristiana Lynette Saborío, con 13% de preferencias en las encuestas, es la segunda favorita y podría pasar a segunda vuelta con Figueres. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,71 centavos de dólar estadounidense y a 0,62 céntimos de euro. En el informe del tiempo, Perth estará parcialmente nublado con 24 grados, Adelaide parcialmente nublado con 33 de máxima, Melbourne soleado con 29 grados, Hobart mayormente soleado con 23 de máxima, Canberra parcialmente nublado con 22, Sydney tendrá algunas precipitaciones y 25 grados de máxima, Brisbane parcialmente nublado con 28 y Darwin precipitaciones y posibilidades de tormenta con 31 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros que de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información. Mañana a la 1, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.